Hola, soy Yolotl.
Hola, yo soy Débora.
Bienvenidas. Este es el podcast de Brujas Literarias.
Esta casa se encuentra en silencio. Es una casa inexistente en cuyos ecos vibran las palabras de una vieja y repetida historia. No hay casa, no hay calles ni terrenos infestados de alimañas. Hay la explanada verde, donde desfila Patrick con el gesto absorto del sonámbulo. Le sigue Utifrón, retorciéndose los brazos porque no sabe si su ideal de fantasma tiene abiertos o cerrados los ojos. Y un poco más lejos vamos tú y yo, tropezando y gritando como dos esqueletos de bufones. Esto es todo lo que se observa desde este lugar de renunciamiento, donde hace años que no crece la hierba.
Acabamos de escuchar un fragmento de El lugar donde crece la hierba, de Luisa Josefina Hernández, a quien estamos leyendo en este noviembre de 2021. Esta novela nos permite ver a un personaje femenino que está en una especie de confinamiento, donde Patrick es pareja de la protagonista narradora, que además no sabemos nunca su nombre. Patrick la lleva con este hombre, que por lo que sabemos y las características que nos describe la narradora, es un hombre adulto mayor. La protagonista está en la casa de esta persona, que además está casado con una mujer que solo sabemos que existe. De hecho, la protagonista llega a vivir en la habitación de los hijos. Entonces ahí es acomodada. Desde ahí podemos empezar a ver muchas cosas que nos va poniendo la escritora. Pero antes de seguir, me gustaría primero saludarte, Débora, que nos cuentes cómo estás.
Hola, Yolot. Hola, Brujas Literarias. Estamos en un nuevo episodio más, ya casi para acabar el año. Y bueno, acertadamente escogimos este libro que es El lugar donde crece la hierba, de Luisa Josefina Hernández. Parece excelente que hayamos leído otro libro de la colección Vindictas. Llevamos 3 de Vindictas este año. El semestre pasado leímos el de Cuentistas Latinoamericanas, que vaya, lo comentamos en sesión y estuvo excelente. Mi cuento favorito, se los comparto, fue Barlovento, definitivamente. Y luego, el mes pasado, que nos leímos en Estado de Memoria, ¿no? Y donde rememoramos un poquito, ¿no?, lo que pasamos con Nora de la Cruz, porque pues ella introducía en Estado de Memoria. Y ahorita, pues El lugar donde crece la hierba, genialísimo, otro buen libro de esta colección Vindictas, y que de hecho es el número uno de la serie, y este lo prologa Ave Barrera. Ave Barrera la leí por ahí, algunas otras brujas también la leyeron, comentamos su libro Restauración, me parece que es del 2019, si no mal recuerdo, 2020. Pero bueno, gracias Yolot por esta vista general de la novela. Me parece sí bastante interesante, una mujer que de pronto viene huyendo de algo o escondiéndose de algo y, ¿sabes?, la siento como bastante perturbada, como viendo a todos lados, hacia atrás, y que le cuesta mirar hacia adelante, ¿no? Y que llega a recluirse a una casa de una persona que no conoce, pero con la que empieza a convivir a diario, y su pareja, su esposo, pues bueno, la visita cada tanto, pero resulta que se escribe con otro hombre a diario, o bueno, no sé si a diario, pero sí muy seguido. Y precisamente es como el formato de este libro, como un diario, ¿no? Podemos ver cartas que le va escribiendo a este otro hombre sobre su estadía en este lugar que pues empieza a conocer, y esta nueva relación que empieza a sostener con Autifrón, ¿no? Que pues sería su casero, ¿no? Yo diría. ¿Cómo ves, Yolot?
Sí, fíjate que este personaje de Autifrón me parece muy interesante, porque de inicio yo quiero decirte que para mí pasó bastante desapercibido, pero tiene una injerencia importante en el desarrollo de la misma protagonista, incluso en su crecimiento, pero también es con quien va conversando. Es una novela que está escrita en primera persona, en formato de diario, como epistolar, también conversa con Autifrón. Entonces esas conversaciones son parte de reflexiones que tiene la protagonista hacia su situación en particular, y eso nos permite ver, pues, estos conflictos que me parece bastante intensos, profundos, que tiene esta protagonista, porque está con un personaje que es su marido, pero además lo detesta, y de pronto la relación que tiene con Enrique, pues es como, sí es su amante. Eso quiero decirte que me gustó mucho, como este arquetipo de mujer que tiene como una relación extramarital, sí, pero también está muy atormentada por esta relación que tiene con Enrique, que no está ni bien con Enrique, ni bien con Patrick. Me parece que tampoco, no está tampoco también con Eutifrón. Entonces, son tres personajes masculinos que están alrededor de este personaje principal, que tienen una relación con cada uno distinta, pero a la vez bastante tormentosa. Con Eutifrón tampoco es como muy clara. De hecho, en una parte de la novela le pregunta, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Mi amigo? ¿Mi enemigo? ¿Qué eres? Porque si bien es amigo de Patrick, pero entonces como que, ¿qué relación guarda con la protagonista y narradora? Entonces ahí es como en medio de una sintonía llena de perturbación, ¿no te parece?
Sí, fíjate que me identifico con lo que dices, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Creo que ella es una mujer muy, sí, perturbada y atormentada, tal cual. O sea, la palabra atormentada se me hace buena para describir a esta mujer. Siento que hay una frase, ¿no?, popular que dicen por ahí, no ve muros con tranchetes, o sea, de un lado para otro, y de repente es como si estuviera encerrada con estos tres hombres que la rodean, ¿no? Su marido Patrick, al otro lado está Enrique, que es su amante, y este personaje que es Eutifrón. Y de ahí no sale o no permite salir, no le permite avanzar a dar algún otro paso. Bueno, al final toma una gran decisión, pero pues básicamente, o sea, la mayor parte de la novela pues es esto, ¿no? Este círculo con estos tres hombres. Pero bueno, ¿qué te parece si antes de continuar les cuento un poquito sobre la escritora, que es Luisa Josefina Hernández? ¿Va?
Sí, gracias.
Luisa Josefina Hernández nació en la Ciudad de México en 1928. Estudió letras inglesas y teatro en la UNAM y es reconocida por su labor como dramaturga. Cuenta con más de 15 obras de teatro y una decena de novelas. Su obra, Apocalipsis cum Figuris, obtuvo el premio Javier Villaurrutia en 1982. En 2002, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de lingüística y literatura. A la par de su labor creadora y docente, ha desarrollado una importante investigación teórica que ha contribuido en la definición de los distintos géneros dramáticos. Su obra, El lugar donde crece la hierba, se publicó por primera vez en 1956 por la editorial de la Universidad Veracruzana. A partir de 2019, esta misma obra ha pasado a ser parte de la colección Vindictas de la UNAM.
Muchas gracias, Débora, por compartir con nosotras esta información de la autora. A esto quiero agregar que esta novela fue la primera que escribió Luisa Josefina, porque tengo entendido que ya había escrito otros textos. Para ir desmenuzando un poco más esta obra, te propongo que en esta ocasión la tratemos a partir de ejes temáticos. Para ello hemos pensado en tres, que es la pobreza, la libertad que está relacionada con el cuerpo y el patriarcado. Empezamos con la pobreza, ¿te parece?
Va que va, mi querida Yolot, me parece perfecto. Sobre este punto de la pobreza, pues es que, a ver, la situación es, ella está huyendo porque tomó algo que no era de ella, ella es una mujer pobre, y sabes que de repente me la imagino como diciendo, o sea, ¿por qué no puedo tener tal o cual cosa? ¿Por qué no puedo tener lo que yo quiero? ¿Cuáles son como, o sea, las consecuencias? ¿Qué pasaría si...? Y de repente, bueno, pues hace lo que hace y se encuentra en la situación en la que está. Pero antes de eso, igual, o sea, yo sigo con lo que decíamos, de que ya era una mujer pues atormentada por la situación que vivía, ¿no? Principalmente con su marido y con su amante. Entonces, bueno, pues esto vino a ser así como que la cereza del pastel, ¿no? Como a desencadenar las siguientes decisiones que tomó y de cómo se vio envuelta, ¿no? A partir, bueno, pues de las personas que la estaban buscando y que de repente pues ella sentía toda esta persecución alrededor de ella, ¿no? Que la hacía divagar y a través de lo que vamos viendo en todas las cartas que le va escribiendo a Patrick, a través de los pocos diálogos que va teniendo con Autifrón, porque tampoco es tanto. Y bueno, pues eso, ¿cómo ves?
Ahora que te escuchaba, pensé, bueno, ¿y qué pasa si también esta situación que propició la protagonista y narradora era también un poco para salir de esta situación de hastío, ¿no? Como un poco darle adrenalina, o sea, sí entiendo que el querer tener como estos símbolos que nos permiten acercarnos a otras condiciones de vida, a otras condiciones sociales, pero también, ¿y por qué no que hubiese sido con esta posibilidad de sentir la adrenalina, de hacer algo que usualmente no hacía o que quería salir de la cotidianidad? Puede ser.
Claro, o sea, también, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no presenciar otra cosa? Porque finalmente, ¿sabes qué? Siento que se contenía mucho respecto a su marido y respecto a su amante. Hay una cita buenísima del capítulo 6, refiriéndose a Enrique, dice: tú no has sentido confianza entre mis brazos y yo nunca me entregué a ti verdaderamente por temor a que me recibieras. Siendo su amante, finalmente, o sea, nunca pudo desprenderse o darle todo ese, no sé, cariño, amor, lo que fuera, ¿no? En el plano físico, sentimental, en el que ella quisiera, ¿no? Siempre hubo como esta contención de su parte. Y ¿sabes qué? O sea, me imagino que también, pues, de parte de Enrique y, por supuesto, también de parte de Patrick, porque en algún momento los noto como si fueran un poco acartonados, como si las decisiones, lo que van haciendo, lo que van diciendo, se ven coartadas, no sé, por algo. ¿Será por esta contención que ella misma manifestaba y que no la permitían avanzar? O, bueno, no sé. Me imagino mil cosas. Me dio mucho de qué pensar esta mujer. En algún momento dije, no sé, tal vez salir con que todo esto se lo estaba escribiendo Enrique y resulta que, no sé, no existe Utifro, ¿no? Y se está inventando tal o cual. Pasaron muchas cosas por mi mente. La verdad es que sí me hizo pensar bastante, ¿no? Y como era carta tras carta, la verdad es que sí, en algún momento sí fue cansado, pero también seguía yo con la duda.
A esto que dices, me parece que sí. O sea, es una mujer contenida. Todo su contexto, mientras leía antes y después esta novela, coincidía de que también estaba topándome con otros personajes. Entonces decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta contención? Bueno, también creo que tiene que ver, Débora, la época en la que está escrita la obra, ¿no? Es en los 50s, una condición de la mujer, digamos, de manera generalizada, pues bastante distinta a la que estamos en este momento. Ese es por un lado. Y por el otro, fíjate que esto de la contención también tiene mucho que ver con este otro tema del patriarcado. Ahí podemos encontrar la representación misma. Lo he escuchado, leído, que dicen, es que el patriarcado no existe, es abstracto. El patriarcado está ahí. Patrick, está Enrique, Eutifrón también, y ¿sabes qué? También las vecinas. Comentábamos de una de las vecinas, tú me recordabas esa anécdota que de pronto una de ellas le dice, bueno, es que la comida está mejor aquí que la de la que está en la cárcel. También este patriarcado interiorizado que tiene nuestra protagonista. ¿Qué dices sobre eso?
Claro, pues ya lo comentábamos, ¿no? Esta escena en uno de los primeros capítulos y esta mujer le hace indirecta tan directa. O sea, la comida está mejor aquí que la que vas a percibir en la cárcel. O sea, fue, vaya, una bomba. También, o sea, en el contexto en el que está, ¿no? Donde los hombres están hablando y diciendo cómo se debe de hacer tal o cual cosa. Y pues es un ejemplo precisamente de eso, ¿no? O sea, Patrick le dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar con Eutifrón y te vas a quedar aquí. Y llega a casa y Eutifrón, pues de alguna manera, pues minimizada, ¿no? Siendo una casa semi vacía, digámoslo así, pues a ella la mandan pues al cuarto chiquito, al cuarto de los niños.
Sí, claro. De hecho, hay quienes lo perciben como una infantilización, porque ella es asignada al cuarto de los hijos de Eutifrón, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos su nula agencia, porque no hay posibilidad de que ella tome una decisión, porque ya tú lo decías, los personajes varones que están alrededor de ella toman la decisión. De pronto parece que la única decisión que toma, digamos, es el final, que no lo vamos a spoilear, pero me parece también va tomando pequeñas decisiones en la historia, como por ejemplo su matrimonio con Patrick. Como haya sido, pues una toma de decisión ahí, que también podemos pensar que fue inducida también a partir, pues, de las mismas características del personaje de Patrick. Eso también está muy interesante, cómo lo va planteando la autora, de este personaje femenino en un mundo masculino y masculinizado completamente.
Sí, sí, claro, porque, o sea, tal vez sí ella toma la decisión de tomar algo que no es suyo para cumplir algo que quería finalmente, ¿no? Pensando en por qué no puedo tener lo que yo quiero finalmente. Pero después de eso, o sea, ella simplemente es un objeto, ¿no? A la que la mandan de aquí para allá y de allá para acá, sin que ella pueda decir sí, no, no quiero estar ahí, o contemplar algún otro abanico de opciones de qué es lo que quisiera hacer, ¿no? Simplemente pasa a ser un algo en las manos de estos hombres.
Pues sí. La verdad es que, y creo que también por eso incluso puede ser bastante chocante estas escenas, de pronto pues una en la realidad de todos los días o en la cotidianidad, pues una está cercana a esas cosas, y entonces de pronto verlas también, ¿sabes? Como en la literatura, verlas ahí, más bien quiero tener como un espacio libre de esto, no sé cómo sea para las brujas, cómo haya sido como su lectura, como en algunos pasajes, porque quería como algo distinto, una propuesta distinta. No sé si juegue a favor o en contra de la misma novela, pero sí es algo que vamos a encontrar ahí de manera bastante constante.
Sí, claro, como que de repente queríamos, ¿no? Que pasara algo, ¿no? Un vuelco sorpresa que moviera todo, pero fue constante esta situación que vivía. Y hay una cita que me encanta, ¿no? Y que refleja preciso esto que acabas de decir, este último comentario. Y bueno, dice: lo único estable era el dolor diario, el dolor nacido de mi exigencia y perdurado en la autenticidad del ser yo, una persona independiente.
Yo también quiero compartirte un fragmento que a mí me pareció bien significativo, que es relacionado con este tema que vamos a abordar, desde la libertad, y yo quiero llevarlo a la libertad corporal, que es un tema que ya habíamos conversado. Leo: mujer, ¿qué has hecho de tu cuerpo? Lo he arrastrado, lo he envilecido con contactos inmundos, lo he hecho caminar por lugares indeseables, lo he hecho desafiar elementos extrañamente indecorosos y finalmente lo he hecho correr por una explanada sin final, después de mantenerlos varios días hambriento y torturado. Eso he hecho, porque hay algo que no es mi cuerpo y que no puede localizarse exactamente, una cosa que no quiere estar tranquila. Yo desearía guardar eso en su sitio de silencio y de paz, donde pudiera permanecer imperturbable. Si no fuera posible, me conformaría con olvidar que no existe, pero es el cuerpo el que me lo recuerda, porque la carne es el albergue que yo no he sabido preparar para el descanso. Cuando yo estaba leyendo esto, bueno, en general la novela, me pareció cómo lleva esta idea del cuerpo a una situación muy particular. Porque si bien, pues, ella está confinada en la casa de un desconocido, de hecho, ella usa ropa de la esposa de Eutifrón. Llega por alguna razón descalza, no tiene zapatos, Débora. Entonces, ¿en qué condición esta mujer salió de su casa o de donde vivía con Patrick huyendo? ¿O qué pasó que ni siquiera trae lo indispensable que es ropa? Y de pronto también nos muestra que usaba zapatos de la esposa de Eutifrón. También esos zapatos le apretaba y aún así los mantenía puestos. ¿Por qué no anda descalza? Está dentro de una casa, ¿no? Porque tampoco sabemos, o sea, en qué zona geográfica y en si hacía calor como para andar descalza, ¿no? No sabemos nada del exterior. No sabemos si es un lugar con frío, con calor, nada. Eso puede influir en que no pueda andar descalza, ¿no? No tenga esta posibilidad. A mí esas cosas me llamaron mucho la atención porque de pronto es como esto que dice Marcela Lagarde, de que esta experiencia del cuerpo nos atraviesa a las mujeres, y en particular de esta mujer está atravesada todo el tiempo, porque vive la situación que ya platicamos a través también de su cuerpo. Este elemento me gustó muchísimo, agradezco a la autora cómo es que lo trae a esta novela.
Sí, yo lo coincido, o sea, fíjate que Ese es un tema que al principio, pues, me sacó mucho de onda, porque yo dije, ¿qué es esto? O sea, es una cuestión de libertad corporal, ¿no? O sea, tal vez como que separa, ¿no? Como una libertad de conciencia lo que está haciendo, como su ser interior, ¿no? Y aparte su cuerpo, ¿no? Como si lo separara en dos. Entonces dije, bueno, ya con el final del libro, con la decisión que toma, dije, bueno, seguramente se va a sentir liberada de alguna manera. Y dije, entonces es una cuestión tal vez de libertad corporal, ¿no? Y de pensar en la corporalidad. Pero luego volví a leer algunas de las notas que hice en el capítulo, y hay una que también te quiero compartir, que es del capítulo 14, es iniciando, y dice, otra vez aquí, en el pecho, una cosa que oprime y angustia. Tengo la seguridad de que en estos días he vivido la conciencia del sufrimiento en diferentes grados. Podría ser, inclusive, una serie de clasificaciones, sufrimiento por recuerdo, por obsesión, por imaginación, etc. Hubiera podido repartir en estos casilleros diversos pedazos de culpa hasta llegar al equilibrio. Este tipo de fragmentos fueron los que me llevaron a pensar, ¿no? Que dije, definitivamente es una cosa de libertad corporal. Y una vez que se libere, pensé que en algún momento se iba a liberar, como hacerlo de lado y por lo menos a respirar tranquila, e iba a encontrar esta, no sé si decir paz, tal vez equilibrio, no lo sé, pero pensé que en algún momento lo veríamos, pero ¿sabes qué? Yo nunca lo vi, y me quedo con la palabra que decíamos al principio, ¿no? La veo atormentada todo el tiempo y sufrimiento alrededor, o sea, antes y después de todo.
Es que me haces pensar esto, ¿qué es esto tan fuerte que lo oprime, que la mantiene en esta condición de lo que acabas de mencionar, que es muy fuerte y recurrente, porque lo trae cada momento a cuenta? Por supuesto, está dentro del cuerpo, en algún resquicio, pero está ahí. Quiero comentarte otra cosa. Leí un cuento de Inés Arredondo, que estoy fascinada con ella. Yo la verdad es que no la había leído. Se llama Atrapada. Pues es una situación bastante similar con lo que vamos a encontrar en el lugar donde crece la hierba, porque es una mujer que decide casarse con un hombre. De inicio también ahí está situaciones de violencia que nos va mostrando la escritora, que pese a eso, bueno, decide casarse con este hombre que me parece que además se llama Ismael. Ella tuvo un aborto, tiene como esta depresión posaborto. Cuando ella se está recuperando, llega un varón que ya estuvo en su vida, era su colega, me parece, y entonces se vuelven amantes. También esta situación de amorío y sexoafectiva, pues hace que ella también tenga otra dinámica distinta. Sin embargo, llega un momento en el que acepta, es como, mi realidad es esta, y decido estar con mi marido. Y el final que tiene el cuento regresa a la dinámica que tenía. Entonces, esto que tú dices perfectamente más sentido, es como, yo esperaba liberación, como el trascender como esta situación, que hubiera un crecimiento del personaje y una liberación. De hecho, son finales distintos el de que nos plantea Inés Arredondo y el que nos plantea Luisa Josefina Hernández. Sin embargo, van convergiendo en muchos aspectos estos dos textos. Yo creo que la palabra para también a describir a esta protagonista que nos presenta Luisa Josefina es que está atrapada materialmente, porque está dentro de una casa que ni siquiera es suyo, pero también está atrapada al interior. Y por eso se me hizo tan interesante y vinculante ambos textos.
En efecto, o sea, es eso lo que dices, ¿no? O sea, está atrapada físicamente, corporalmente, pero también internamente. Es algo tal cual, ¿no? Lo decía en la participación pasada, o sea, es algo que la oprime, esa angustia, esa preocupación, ese algo que lleva para todos lados y que la oprime de adentro y afuera y de un lado hacia el otro. Me ha parecido bastante interesante, o sea, esta experiencia de leer El lugar donde crece la hierba, porque, o sea, de repente llegó un momento en que dije, ya no puedo más, tengo que dejarlo, no le entiendo o no sé para dónde voy, y de repente, bueno, volví a retomarla y entonces me hizo pensar muchas cosas, ¿no? O sea, podemos hablar, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no?, de una infinidad de temas desde muchos ángulos. Para mí esta mujer es un tanto una incógnita que me hizo pensar muchísimas cosas. O sea, ¿desde dónde está? ¿Qué quiere? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué permite vivir así? O sea, es una incógnita. ¿Qué tipo de experiencias debió de haber pasado para terminar donde terminó?
Sí, yo solamente quiero concluir con esta idea que surge de este cuento que acabo de comentar, en donde en realidad vemos que la protagonista de El lugar donde crece la hierba no logró salir de la espiral del amor romántico. Este es un ejemplo de eso. Y bueno, en realidad estamos muy agradecidas de que nos escuchen y queremos darles las gracias y las invitamos a que nos escuchen en el siguiente episodio porque va a ser uno especial por fin de año y también por fin de temporada.
Sí, Yolot, muchas gracias. Sí, sí, brujitas, ya es el final de nuestra primera temporada del podcast de Brujas Literarias. Entonces, ha sido una experiencia bien interesante hacer este podcast para mí y con Yolot. No, vaya, si yo les contara todos los ejercicios que hemos hecho de leer, de interrelacionar lecturas y también todos los ejercicios que hacemos todos los viernes en el chat de brujas comentando lo que estamos leyendo, vaya, es algo que nos hace esta vida, bueno, para mí sí es algo que me hace, bueno, sobrellevar mi día a día, ir comentando con nuestras queridas brujas literarias lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo, las perspectivas que damos, los enfoques con los que analizamos cada libro que vamos leyendo, como este, como El lugar donde crece la hierba. No tienen idea de todo lo que comentamos, yo lo di yo para ver cómo lo podíamos abordar, porque da para muchísimo y bueno, fue una excelente elección para leer en Brujas Literarias. Esperamos seguir leyendo algún otro libro de la colección Vindictas, no sé cuándo. Pero bueno, pues por ahora, queridas brujas, eso es todo. Como siempre, les recordamos, les pedimos que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Brujas Literarias, en Twitter como @brujaslit, en Instagram igual como @brujaslit y por supuesto en Spotify y cualquier otra plataforma de podcast. Les dejamos un abrazo a la distancia, aparte de yo lo di mío. Chao, chao.
Chao.